Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 2 de junio. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, les da las gracias por seguir la transmisión de esta rueda de prensa que lleva como título Perspectiva del Clima para Junio e Inicio de la Temporada de Ciclones y Huracanes. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de la señal de prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Con gusto saludamos a nuestros especialistas del IAM. Le damos la bienvenida al maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al maestro Carlos Román Castañeda, geógrafo meteorólogo operativo del IAM. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del nuevo WhatsApp o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Carlos Román Castañeda. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias para todos y bienvenidos. A nombre del doctor Oscar Blanco, director del Instituto de Astronomía y Meteorología, y mis compañeros del equipo de meteorología, les damos la bienvenida a nuestra rueda de prensa. Vamos a hablar sobre cómo cerramos el mes de mayo y qué perspectivas meteorológicas tenemos para el mes de junio. Muy bien, hablando del área metropolitana de Guadalajara, la primera diapositiva nos está mostrando un mapa que son la red de estaciones meteorológicas del polígono metropolitano. Sabemos que mayo es el mes más cálido del año para nosotros y, bueno, particularmente para el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo a la estación del IAM, el promedio de temperaturas máximas de acuerdo a la climatología, es decir, a la observación de datos meteorológicos por muchos años, es de 35.2 grados. Particularmente este 2026, el mes de mayo tuvo un comportamiento de temperaturas que variaron para el área metropolitana de Guadalajara. La mayor parte de los días tuvimos las temperaturas dentro del promedio y algunos un poco más abajo en la estación de Liam. Sin embargo, la última semana fue la más cálida de mayo. Particularmente el domingo 31 fue el día más cálido para el área metropolitana de Guadalajara. Nuestra estación alcanzó los 36.4 grados. Ahora, esto no es ningún récord, es algo normal para el mes de mayo. Fue una última semana cálida debido a un sistema anticiclónico, pero en general el mes de mayo en el área metropolitana de Guadalajara estuvimos en los promedios. No lo comparamos con el abril pasado, que superamos los 37 grados. Entonces fue un mes, en cuanto a temperaturas, normal para Guadalajara. La siguiente diapositiva nos muestra el comportamiento de la lluvia en el área metropolitana de Guadalajara. Como lo habíamos platicado en la rueda de prensa anterior, habíamos visto que iba a ser un mes de mayo con lluvias por encima del promedio y así fue. Particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, el domingo ya por la tarde tuvimos una tormenta que fue importante, una tormenta severa, la cual nos dejó acumulados en la estación del instituto que ya llegaron a una sumatoria del mes de 35.6 milímetros. Para el mes de mayo, la climatología de la estación en precipitación es aproximadamente de 22 milímetros. Entonces, superamos los 35, con esto cerramos un mes de mayo para el área metropolitana con lluvias por encima del promedio. Los puntitos son estaciones meteorológicas que también están distribuidas en el área metropolitana y nos muestran los acumulados de estas estaciones. Sí, algunas, principalmente hacia la parte de Zapopan, es donde se registraron la mayor cantidad de acumulados, sí, que algunas estaciones llegaron a 40 milímetros durante la tormenta del domingo. Sí, concedo el uso de la palabra al maestro Julio.
Bueno, nuevamente, bienvenidos aquí a la rueda de prensa con las perspectivas para este mes. Y a continuación les voy a describir cómo estuvo la temperatura ya en términos generales para el estado, hablando de anomalías de temperatura. Como ya hemos apreciado en las ruedas de prensa anteriores, colores hacia el rojo indican temperaturas más cálidas de lo habitual, colores hacia el azul, un ambiente más fresco. Vemos prácticamente en el gráfico que Jalisco se pintó hacia el rojo, claro está. Para este mes, lo más cálido estuvo geográficamente hacia los extremos, hablando, por ejemplo, hacia las regiones altos, hacia la porción costera, donde el ambiente, hablando nuevamente en promedio, estuvieron sobre 1 a 1.5, quizás de manera muy puntual, 2 grados por arriba de lo habitual para este mes. Vemos también que hacia el centro de Jalisco, hacia la porción norte, parte también de la porción montañosa, el ambiente estuvo cálido, aunque con anomalías menos altas en relación al resto de las regiones. Posicionamos también, por ejemplo, de manera puntual hacia Guadalajara, hablamos que estuvimos sobre 0.8, un grado por arriba de lo habitual este mes. Así también las demás zonas continuaron con un patrón algo similar, nuevamente con respecto a las temperaturas. En precipitación, vemos que ciertas regiones de nuestro estado, especialmente hacia Altos de Jalisco, hacia el oriente, la porción costera, las anomalías de precipitación estuvieron negativas. ¿Qué quiere decir? Que la precipitación fue menor al promedio. Sin embargo, hacia el centro de Jalisco, hablando por ejemplo en el polígono metropolitano, tuvimos más lluvia de lo habitual, tal y como lo acaba de mencionar mi compañero Carlos. Un ejemplo tenemos puntualmente con datos de estaciones meteorológicas y datos del ERA 5, la anomalía para Guadalajara fue de 3.1 milímetros más de lo habitual. Aclaro que es un promedio. El resto de las regiones, hablando por ejemplo hacia Autlán, vemos que hubo un déficit hacia Ocotlán, esto es nuevamente hacia los extremos, pero en zonas montañosas, centro y norte, la anomalía fue positiva. Entonces aquí tuvimos un contraste, regiones más lluviosas de lo habitual, regiones que quedaron por debajo del promedio y algunas otras que estuvieron dentro de los valores históricos. ¿Y qué es lo que nos espera para esta semana? Prácticamente las temperaturas van a seguir todavía para algunos algo cálidas, sin embargo, si lo comparamos tal y como nuevamente lo citó mi compañero Carlos, como cerramos mayo, el ambiente va a estar algo agradable, ya que por ejemplo en el caso del polígono metropolitano hablamos temperaturas máximas sobre los 30, 33 grados, quizás de manera puntual un poco más elevadas hacia la porción costera, el ambiente estaría un poquito más cálido, pero con respecto a la precipitación, lo que tenemos es para el día de hoy, se espera que nuevamente se registre lluvia, lo vemos en los colores hacia azul y verde, por ejemplo, al oriente de Jalisco, hacia el sur zona montañosa, incluso en el polígono metropolitano no se descarta que para horas de la tarde, aunque con mayor probabilidad durante la noche, se registre nuevamente algún episodio de precipitación acompañado con algunas tormentas locales. Y en los mapas de la tendencia hacia el día miércoles y jueves, vemos que el patrón también es algo similar, aunque con un mayor volumen hacia el sur de Jalisco, hacia la porción costera y nuevamente con respecto al área metropolitana de Guadalajara, la posibilidad de que se sigan presentando lluvias dispersas acompañadas de algunas tormentas locales se mantienen principalmente avanzada la tarde en horas de la noche. Este es un mapa de temperaturas mínimas que prácticamente aquí no hay grandes cambios significativos. Seguimos con ambiente agradable hacia el centro de Jalisco, el polígono metropolitano. Estaremos con mínimas sobre los 15, 18 grados, más fresco hacia el oriente, más cálido hacia la porción costera. Entonces, a continuación doy parte con mi compañero Mauricio que les hablará qué es lo que viene para este mes.
Bueno, para comenzar vamos a vigilar, a hacer la actualización de cómo se encuentra el fenómeno del Niño, la oscilación del sur, cuál es la situación actual que tenemos en cuanto a la temperatura del océano en la parte ecuatorial del Pacífico. Lo que están observando en la imagen de la izquierda es la temperatura de la superficie del mar justamente en este momento. Los colores hacia el rojo ya indican temperaturas superiores a los 28, 29 grados y fíjense cómo al avanzar la simulación esas temperaturas cálidas comienzan a abarcar una mayor parte de la región del Pacífico y también las costas del Pacífico mexicano se encuentran bastante cálidas ya con temperaturas cercanas a los 30 grados Celsius. Esto va a ser algo muy importante cuando hablemos de la perspectiva para los próximos meses, de manera particular para este mes de junio. ¿Por qué? En la figura de la derecha se observa la anomalía de la temperatura del mar. Es decir, en la imagen izquierda observábamos la temperatura, la que marca el termómetro, por ejemplo, y en el lado derecho observamos qué tan más cálida respecto del promedio se encuentra esa temperatura. Y fíjense cómo en la región rectangular que se encuentra frente a Perú, ahí está marcada con un polígono negro, se observa cómo cada vez más cubre una región con anomalías positivas de temperatura. Esto quiere decir que ya está la señal muy clara de que se está fortaleciendo el aumento en las temperaturas de la superficie del mar, y esto nos da el indicio de que los modelos de pronóstico estaban viendo bastante bien desde hace meses lo que podría ser la llegada de la fase cálida, el evento El Niño. Hay que recordar que el evento El Niño tiene tres fases: la fase cálida, El Niño; la fase fría, La Niña; y la neutralidad, cuando te encuentras dentro de las condiciones promedio. Pues bien, en este momento ya se observa esa consolidación poco a poco de esa lengua de agua cálida frente a Perú, y lo que muestran los modelos de pronóstico para los próximos meses, cada línea que ustedes ven ahí en pantalla corresponde a un modelo de pronóstico distinto. Por ejemplo, el modelo estadounidense, el canadiense, el europeo, el australiano, y todos los modelos son, entre comillas, independientes, es decir, se resuelven de manera independiente, pero vean que todos están llegando a la misma conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que en los próximos meses la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial, donde está el rectángulo que les mostraba previamente, va a seguir calentándose. ¿Hasta qué punto? Es muy probable que tengamos un evento de fuerte a muy fuerte en la categoría oficial para clasificar al evento cálido El Niño, y el punto máximo de intensidad lo estaríamos esperando el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre. No obstante, ya en el transcurso de este trimestre, junio, julio, agosto, es muy probable que ya se consolide el evento El Niño. ¿Y por qué digo que se consolide? No basta con que hoy y mañana la temperatura ya sea más cálida en esa región. Por definición y por norma internacional, tiene que durar esa anomalía cálida 3 meses consecutivos para que podamos indicar que ya estamos en la fase cálida El Niño. ¿Ya está más cálido de lo normal el océano? Sí. ¿La región específica? Sí. Pero nos falta cumplir el requisito temporal para poder indicar que está presente el evento del Niño. Ahora, ¿esto qué consecuencias traería? De momento, todavía no se espera un impacto directo de El Niño en las condiciones de precipitación. ¿Por qué? Porque todavía no está presente, aunque poco a poco se esté consolidando, todavía no está presente y su señal todavía no viaja a la atmósfera. Es decir, todavía se encuentra en el océano y se está gestando poco a poco para traer impactos la segunda mitad del año. Es por ello que todavía esperamos un mes de junio con precipitaciones por arriba de lo normal. Es decir, los modelos de pronóstico, como el que están viendo en pantalla, que es el modelo, el consenso que tenemos en el IAM, nos indica que la mayor parte del centro hacia Altos de Jalisco y el norte tendrá lluvias por arriba de la media. ¿Cuánto por arriba de la media? Si lo ponemos en términos de porcentaje, estaríamos hablando entre un más 10 y hasta un más 30%, aunque localmente las precipitaciones pueden ser muy superiores. Voy a poner un ejemplo. El día de ayer y antes de ayer en Mérida tuvieron una tormenta en el centro de la ciudad de Mérida de más de 100 milímetros de precipitación. O sea, 100 milímetros es un poquito menos de lo que llueve aquí en promedio en junio, en un solo día. Entonces, esas tormentas severas y puntuales van a estar presentes en nuestro estado, en Guadalajara, todos los años están presentes y podrían subir bastante más la anomalía de precipitación que tengamos al final. En cuanto al inicio de la temporada de lluvias, ya lo adelantaba mi compañero, el maestro Julio, los próximos días seguiremos esperando lluvias en el estado, sobre todo en el centro, zonas montañosas, altos, un poco menos hacia la costa. Y estas precipitaciones, les voy a poner la simulación del modelo de pronóstico, se van a ir consolidando poco a poco en los próximos días, pero sobre todo hacia la segunda semana. ¿Qué es lo que es más probable que vayamos a observar ahora previo al inicio de la temporada de lluvias? Esta semana seguiremos viendo esos chubascos y tormentas dispersas. Localmente pueden ser intensas, sobre todo hacia la tarde y noche. Esto continuará más o menos los siguientes 2-3 días. Después veremos una ligera disminución en las precipitaciones, que también durará de 2 a 4 días. Y después, ahora sí, hacia avanzada la segunda semana de junio, esperamos que ya se establezca de manera sistemática el inicio de la temporada de lluvias. Una pregunta que tal vez se las voy a ganar, porque seguramente me la van a hacer, es ¿cuándo inicia la temporada de lluvias? Realmente es un dato imposible de dar, no hay una fecha única. No les puedo decir, el 11 de junio inicia la temporada de lluvias. ¿Por qué? Porque la distribución espacial de la precipitación no es regular. Por ejemplo, en Altos de Jalisco ya se tienen 3 días consecutivos con lluvia. Aquí en Guadalajara ayer llovió muy disperso, el domingo sí se cayó el cielo en términos coloquiales, pero necesitamos que sea una cobertura mucho más homogénea para poder decir que de manera general inicia la temporada de lluvias. Por eso se maneja un rango de fechas, porque algunas zonas pueden empezar un poquito antes, un poquito después. ¿Cuál es ese rango de fechas? Avanzada la segunda mitad, la segunda semana de junio, por allá del 10 al 13 de junio es cuando esperamos la sistematización de las precipitaciones, que comparado con el 2023 y 2024, pues es bastante alentador la prospectiva, que recuerden 2024 inició la temporada casi hasta finales del mes. Entonces sería la información.
Muchas gracias a nuestros especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Vamos a hablar primero un poquito del radar. Sí.
Perdón. Vamos de nuevo con el maestro Carlos Román. Adelante.
Bueno, vamos a platicarles sobre una de las principales herramientas con las que cuenta orgullosamente el IAM, que es un radar meteorológico Doppler. Sí, es un radar para poder visualizar la lluvia en tiempo real. Tenemos varias herramientas de pronóstico, el equipo de meteorología estamos trabajando prácticamente 24 horas con imágenes de satélite, modelos meteorológicos, estaciones meteorológicas, y el radar es un equipo que nos va a ayudar a detectar estas nubes que conocemos como cumulonimbus, estas nubes de desarrollo vertical, cuando dentro de ellas tengan gotas de agua, granizo. Y bueno, ¿cómo funciona el radar? El radar va a enviar una señal, una energía a través de su antena, es una antena parabólica como la vemos ahí representada. Esta energía electromagnética va a viajar hacia la atmósfera y cuando detecta una nube de tormenta va a generar un rebote, ¿sí? Una parte de ese rebote regresa al radar y el radar lo va a convertir en la imagen que ven las personas. Ahora, el radar va a manejar una escala de colores de acuerdo a la intensidad de la lluvia, siendo los verdes una lluvia ligera, los amarillos una lluvia moderada y ya los rojos son una tormenta. Además, bueno, pues nuestro radar tiene la capacidad de detectar granizo. Aquí lo que estamos viendo es una representación, bueno, es una imagen del radar de una tormenta local severa que ocurrió en el 2019. El radar nos puede ayudar a identificar la intensidad y la dirección de una tormenta. Para eso lo utilizamos, para saber nosotros si, por ejemplo, se está desarrollando una tormenta en Zapotlanejo y va a ingresar al área metropolitana de Guadalajara, la podemos detectar. Esto que estamos viendo es una tormenta local severa que ocurrió en el 2019 y podemos ver cómo hay zonas en Zapopan cercanas a la base aérea que presentaron granizo. Se alcanza a ver los colores morados. Ahora, nosotros pues vamos a estar emitiendo, el doctor Mauricio y el maestro Zamora emiten pronósticos en la mañana, a las 7 de la mañana, y la otra parte del equipo pues estamos actualizando mediante el radar durante la tarde y la noche. Algo muy útil de nuestro radar meteorológico es que en la página ustedes pueden añadir una capa de división municipal o de las regiones de Jalisco y además una capa donde pueden observar las zonas que son propensas a inundarse en el polígono metropolitano. Sabemos que hay partes de la ciudad que se inundan en cuestión de 3 minutos, ya lo vimos el domingo, que hay zonas que son de recurrencia a inundarse. Si nosotros vemos alguna coloración entre los amarillos y rojos en esas partes, lo más probable es que se va a inundar. Entonces el radar es una herramienta que está diseñada para que la gente se proteja, para poder prevenirnos en caso de una tormenta y bueno, pues no pasar por estas partes que sabemos que se inundan, ¿sí? Finalmente, bueno, unas recomendaciones rápidas. Bueno, junio es el mes en el cual inicia la temporada de lluvias en Jalisco. Ya hemos tenido ahí algunas tormentas hace unos días. Esto va a seguir pasando. Sabemos que durante la tarde y la noche se presentan las tormentas más severas. Hay que estar atentos a las fuentes oficiales, al Servicio Meteorológico, Protección Civil, el Instituto, los pronósticos que emitimos, las alertas con el radar. Bueno, eso es en cuanto a las lluvias y bueno, en cuanto a las temperaturas, que todavía junio tiene temperaturas cálidas. Nuestra estación meteorológica, de acuerdo a la climatología de junio, de los últimos 10 años de junio, todavía muestra que se pueden tener un índice UV alto en algunos días, dependiendo la cobertura nubosa. Entonces, bueno, pues esa parte también hay que pues prepararse, ¿no? Hay que seguir protegiéndose la piel, hidratarse y pues estar preparados con un paraguas tanto para el sol como para la lluvia, ¿no?
Muchas gracias, maestro Carlos. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sergio Hernández de Seeker y ZMG Noticias. Pues la pregunta que creo que muchos se hacen de la ciudadanía, los partidos del Mundial están programados para 11, 18, 23 y 26. Esos días va a llover mucho. ¿Cómo se pronostica que pueda estar esa temporada? Gracias.
Sí, bueno, definitivamente es algo que inquieta a, sobre todo a los que van a ir. A los que no van a ir no creo que los inquiete mucho. Al final del día sigue habiendo partidos como con las Chivas y es imposible saber. No se puede hacer un pronóstico del tiempo a más de 7 días. Lo que nosotros les presentamos aquí, la parte de julio, les mostró los siguientes 3 días y yo les mostré la perspectiva mensual, es decir, el balance de todo el mes. No si el 24 a las 5 de la tarde en la casa de mi tía va a llover. Eso es imposible, imposible. No porque seamos malos, el equipo de meteorología, sino porque la ciencia a nivel mundial no permite tener ese nivel de certeza. ¿Qué es lo más probable viendo otros años? A ver, los partidos son en la tarde-noche, mes de temporal, va a llover probablemente. Es muy probable que llueva antes, durante o después del partido, si no es en el estadio, muy cerca del estadio o donde se van a realizar estos eventos. Ese es el escenario probable porque estamos en un mes de temporal. Sin embargo, la única forma de poder saber exactamente si se dirige una tormenta a cierta zona, la única herramienta es a través de un radar Doppler. Es la única herramienta. Tener esa herramienta nos permite anticiparnos con 20 minutos, tal vez, para ver la dirección hacia donde se está desarrollando la tormenta. La imagen de satélite podría complementar, pero la mejor herramienta que hay es el radar Doppler meteorológico. De hecho, en los aeropuertos, sus operaciones aéreas se basan en el radar meteorológico. Los aviones en la punta tienen un radar Doppler que va barriendo kilómetros adelante para no meterse a las tormentas y no meterse al granizo y a la turbulencia. Entonces, esa es la única manera de poder pronosticar al corto plazo, pero el escenario más probable es que llueva sin compromiso a decir que en el estadio les va a caer el chubasco.
La siguiente pregunta.
Lupita Preciado de Comunidad Informativa, preguntarle hacerle dos preguntas. ¿Qué diferencia hay entre un ciclón y un huracán? ¿Y cómo se prevé que venga en el Océano Pacífico tanto huracanes como ciclones? Gracias.
Gracias por la pregunta. Ciclón tropical es un nombre genérico. Es como decir los humanos. O sea, ciclón tropical es en general un conjunto de varias cosas. Si decimos humanos, también estamos refiriéndonos a sexo hombre y mujer, por ejemplo. Entonces, cuando decimos ciclón tropical, incluimos a varios fenómenos. Después, cuando decimos huracán, ya estamos hablando de un caso particular de un ciclón tropical. Los ciclones tropicales van a ser aquellas perturbaciones en la atmósfera en donde tenemos una rotación en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte, en la superficie, y que va a estar asociada a nubosidad. Así lo podemos definir de manera muy general. Tenemos, por ejemplo, el caso del ciclón tropical De la menor categoría, que sería la depresión tropical. Es cuando se empieza a ver en la imagen de satélite que ya hay cierta circulación, un vórtice, y que las nubes empiezan a organizarse. Después tenemos las tormentas tropicales, cuando el viento aumenta su intensidad. Después tenemos a el huracán, toda la categoría de huracanes, que va de 1 a 5. Y cuando la tormenta tropical supera los 118 kilómetros por hora, en la velocidad lineal del viento, ya es un huracán categoría 1. Así sucesivamente comienza a aumentar la escala en función de la velocidad media del viento hasta llegar a un huracán categoría 5. Entonces, las 5 categorías de huracanes, las tormentas tropicales y las depresiones tropicales, todas esas son ciclones tropicales. ¿Sí? El ciclón tropical es el nombre genérico y cada uno pues va a tener su división en función de la organización y la velocidad del viento que tenga. ¿Qué se espera para este año? Como les mencionaba, la temperatura de la superficie del mar en el Ecuador, a la altura del Pacífico y también en las costas de México, del Pacífico, está más cálida de lo normal. Esto indica que tenemos más evaporación, más energía hacia la atmósfera, más calentamiento, y esta es la materia prima con la que se nutren los ciclones tropicales. Por lo tanto, el pronóstico oficial, el IAM no emite pronóstico de ciclones tropicales, no es la competencia de nosotros. El Servicio Meteorológico Nacional sí. Entonces, como es información muy sensible para la población, nosotros podemos tener nuestra opinión, pero siempre hay que mantenernos con la información oficial, porque es información muy sensible que depende en muchas actividades y la vida de las personas. Se espera que sea una temporada más activa de lo normal. ¿Cuánto más activa de lo normal? Eso está por verse. Sin embargo, la tendencia se indica que podríamos tener ciclones tropicales de alto impacto, de rápida intensificación también, sobre todo hacia septiembre y octubre, que es cuando en esta región del Pacífico solemos tener ciclones tropicales más cerca de nosotros.
¿Por qué han aumentado, por ejemplo, los huracanes? Aquí se van de 3 a 4 horas, se han subido a 5 o 6 la escala de... ¿De Simpson?
Sí. ¿Te refieres a la intensificación?
Sí, porque se han subido, porque pues ya ahorita ya son de 5 a 6. Son,
bueno, la categoría 6 no existe, hasta la categoría 5. Lo que sucede es, son diferentes estudios que se han realizado y publicado recientemente, han encontrado justamente lo que tú indicas. La cantidad de huracanes que se intensifican de manera rápida ha aumentado. Es decir, los huracanes de rápida intensificación lo están haciendo de manera más intensa. No significa que haya más huracanes en total. La cantidad total de huracanes al año se mantiene más o menos en rangos dentro de umbrales típicos. Puede haber años más activos, años menos activos, pero en general no se está viendo un aumento en la frecuencia de huracanes, pero sí en la tasa de intensificación. ¿Por qué? Porque recuerden que estemos en un proceso de calentamiento. Se está calentando todo el planeta, incluida el agua de los océanos. Y si tenemos combustible de más octanaje, por poner un ejemplo, sabemos que el huracán va a tener la oportunidad de poder ser más eficiente e intensificarse de sobremanera. Lo hemos visto con Patricia, con Otis, con Milton, hace un par de años también en el Golfo de México. Esto no significa que este año vayamos a tener otro huracán así intensísimo, aunque es probable, pero sí la tendencia a largo plazo indica este aumento porque tenemos más energía. El mecanismo del ciclón tropical es prácticamente el mismo. De hecho, por ejemplo, en el Océano Índico le llaman tifones, pero es exactamente lo mismo, es un ciclón tropical, nada más el nombre a lo mejor por la cultura, por la región cambia, y el mecanismo de formación es básicamente el mismo, la estructura es la misma, pero en el Atlántico para este año se espera que sea un poco menos activa de lo normal la temporada ciclónica. Eso no quiere decir que no va a haber ciclones, los habrá en el Atlántico, pero el potencial de que se tengan ciclones tropicales es más bajo respecto de otros años.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Carlos Carrizales de Imagen Televisión. Son dos preguntas. La primera, nada más para corroborar. Mayo como tal no tuvo temperaturas altas históricas como en años anteriores? O sea, ¿se mantuvo caluroso, pero no rompió récord, por así decirlo?
Sí, por supuesto. Bueno, por ejemplo, para Guadalajara, para el área metropolitana de Guadalajara, el promedio, o sea, la climatología, que es la observación de muchos años, de, por ejemplo, tenemos una climatología de 30 años, quiere decir que observamos 30 mayos, y el promedio de las temperaturas máximas para este mayo fue, para esa climatología son 35.2. El promedio de este año para Guadalajara fueron 34. Entonces no tuvimos récords, no se llegó a nada histórico en el área metropolitana. De hecho fue un mes de mayo normal, o sea, con temperaturas en el promedio. Sí, la última semana, sobre todo el día sábado, fue el día más cálido con 36.4, que fue un piquito arriba. Pero en términos generales fue un mayo dentro de lo habitual, sí, sin nada de récords, sin comparación, por ejemplo, el abril pasado, que llegamos a más de 37.3, que ha sido el segundo más cálido de esa serie de 30 años.
Y la segunda, bueno, sabemos que es complicado pronosticar cómo vendrán los ciclones y todo eso, pero en cuanto a las estimaciones que han analizado, ¿prevén una temporada de lluvia similar al año pasado, menor? ¿Cómo sería este pronóstico o esta estimación que ustedes tienen?
Sí, gracias por la pregunta. Antes de dar la perspectiva general, sí me gustaría decir que en las ruedas de prensa nosotros, por ética científica, nos limitamos a mencionar la perspectiva de un mes y en ocasiones hacemos un bosquejo del bimestre. Esto porque hay incertidumbre muy grande y no queremos abonar a desinformación con la población, porque sabemos que entre el emisor y el receptor suele haber ruido y muchas veces la información llega de forma distorsionada y bueno, no es la idea. Sin embargo, el escenario general que estamos viendo en este momento es que inicia la temporada de lluvias bastante activa en este mes de junio. Tal es el caso que esperamos un junio más lluvioso de lo normal en la mayor parte de Jalisco. Y hacia julio y agosto, con incertidumbre presente todavía en los modelos, ¿por qué? Porque esa incertidumbre es tan grande, porque va a depender de qué tan rápido y qué tan intenso llegue el evento del Niño. Si el evento del Niño llega intenso y llega de una manera muy rápida, se ajustan los modelos, toda la atmósfera se reajusta, y el escenario sería que tengamos un periodo canicular, una sequía intraestival o canícula, como le conocen, más marcada de lo normal. Ese es un escenario que está latente ahí y que lo decimos ahora simplemente como prospectiva, en función de la intensidad y qué tan temprano se pueda establecer el Niño. Podríamos tener este receso de lluvias, seguirá lloviendo pero menos de lo que se estaba manifestando a finales de julio y durante agosto. Y un poco más a largo plazo, en función de la consolidación de el Niño, estadísticamente, como lo mencionaba Carlos, cuando tenemos una serie de datos de 30 años, podemos hacer estimaciones estadísticas. Lo que nosotros le estamos mostrando aquí son estimaciones con modelos, modelos vivos, que se alimentan de datos, resuelven ecuaciones y dan el resultado. Otra forma de hacer pronósticos es estimaciones estadísticas. La estadística es lo que ya pasó. No estás resolviendo hacia el futuro, estás viendo el pasado y con base en el pasado tratando de ver el patrón que podría prevalecer en el futuro. Pues, ¿qué se ha visto? Que cuando tenemos la presencia de el Niño a finales del año, la temporada de lluvias suele extenderse más de lo normal. Es decir, se podría tener un desfase en el cierre de la temporada de lluvias, extendiéndose un poco más, e incluso los inviernos suelen ser más húmedos. Es decir, los inviernos con el evento el Niño suelen ser inviernos con lluvias por arriba de lo normal. Entonces, sería como el escenario general para el resto del año con la incertidumbre que eso implica.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Moisés Hernández de Televisa Univisión Guadalajara. Una precisión en cuanto a ciertas publicaciones que se han realizado en redes sociales y que manejan el concepto de un super niño. Saber si técnicamente es correcto aplicar ese término y si el fenómeno del Niño podría también impactar de alguna manera en que se generen más ciclones o más huracanes para esta temporada. Gracias.
Gracias por la pregunta. El término correcto es, el fenómeno completo es un fenómeno oceánico atmosférico y se llama El Niño Oscilación del Sur. La parte de El Niño tiene que ver con el océano y Oscilación del Sur tiene que ver con la atmósfera. Entonces, a esto se le conoce como un fenómeno acoplado, océano-atmósfera. Ese es el término técnico. Sin embargo, por practicidad, uno se refiere a El Niño o al fenómeno del Niño, pero el término correcto sería este. El fenómeno del Niño se clasifica en función de lo que ustedes ven en la grafiquita de la derecha. ¿Qué tan caliente por arriba de lo normal está la superficie del mar? Cuando la temperatura del mar está entre 0.5 y 1.0 grados por arriba de lo normal, es un evento El Niño débil. De 1 a 1.5 es un evento El Niño moderado. De 1.5 a 2 es un evento El Niño fuerte. Y más superior a 2 grados por arriba de la media es un evento El Niño muy fuerte. Esas son las categorías técnicas correctas. Pero ¿qué pasa? Que podrías poner la siguiente. Vean ahí en los modelos de pronóstico. Fíjense cómo algunas de esas rayitas que son los modelos sobrepasan los 2 grados. Incluso algunas sobrepasan los 2.5. Es decir, en términos técnicos estaríamos hablando de un probable evento El Niño muy fuerte. Pero lo que llamó la atención desde hace algunos meses es que algunos modelos lo mandan hasta más de 3 grados. De ahí salió el... A ver, ¿qué es más de muy fuerte? No, pues super mega archirrequete niño, ¿no? O sea, le empieza uno a meter ahí calificativos haciendo alusión a tal vez esto que uno observa y que puede llamar la atención, el niño Godzilla, el super niño. Digamos que popularmente yo con mis amigos hasta yo también lo digo, ¿no? Pero tal vez en términos técnicos, para la comunicación oficial, periodística, lo correcto tal vez sería alinearlos con esto para no generar, justamente desinformación, porque son temas que pues pueden impactar fuertemente a la población.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Dos preguntas. La primera, el radar Doppler, al estar dentro del área metropolitana, aquí en la zona del centro, ¿no pierde mucho alcance y debería estar en otra parte?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el radar Doppler es un equipo que tiene muchas limitantes, es un equipo que ya tiene muchos años de uso, es un equipo que está ensamblado en el 2008 y el fabricante comentaba que era un equipo que iba a tener una vida de 8 años. Entonces, número uno, es un equipo que ya ha sobrepasado su vida útil, ya va para 20 años, todavía funciona. Cuando se instaló el radar en el instituto, bueno, la mancha urbana hace 15 años era muy diferente. Hoy en día el instituto, bueno, pues está quedándose cerrado entre tantos edificios que están construyendo en la zona de la Minerva. Definitivamente eso nos golpea, por supuesto, porque el rayo que genera la antena pues ya no alcanza a dar un giro en 360 grados. De hecho, aquí lo podemos ver en esta imagen. Parece que hay unas rebanadas, así como si fuera unos cortes de pastel. Esas son las zonas donde tenemos algunos huecos. Si nosotros vemos que no hay una continuidad, digo, lo más probable es que está lloviendo ahí. Ahora, como ya es un equipo viejo, o sea, es un equipo que se conoce como de magnetrón, hoy en día los radares ya se conocen como de estado sólido. Este equipo, si lo están invitados para que lo conozcan, es un equipo que son dos gabinetes muy grandes, una antena que está en una torre. Moverlo, bueno, es delicado. Los radares se pueden descalibrar y pues eso sería un problema. Se podría reubicar, sin embargo, pues lo vemos, la universidad lo está pensando en que sería mejor adquirir ya un equipo nuevo que tenga más capacidades que el que tenemos, que ya es un equipo pues con muchas limitantes, ¿no? En muchos sentidos es un equipo que pues ya... pues está limitado, necesitamos un radar nuevo, pero a pesar de esto, pues nos sigue funcionando, ¿no? A pesar de las limitantes que tiene, todavía podemos ver Ciudad Guzmán, podemos ver hacia el norte del estado, inclusive casi hasta Mascota, parte de la región Valles, Tequila, el área metropolitana, Los Altos. Entonces, pues nosotros sabemos que nos sigue funcionando, ¿no? Y la población lo sabe. Entonces, bueno, a pesar de sus limitantes, es una herramienta de las principales.
Vamos a la siguiente pregunta.
Por último, de mi parte, la lluvia que cayó el fin de semana es de alguna manera fue muy activa e inclusive hubo vientos que llegaron a los 60 kilómetros por hora. ¿Cómo la califican ustedes? ¿Como atípica porque causó una gran cantidad de problemas en la ciudad o fue una lluvia normal y que de alguna manera, bueno, pues el arrastre de basura que es también típico de la primera lluvia, pues provocó todos estos desórdenes?
Bueno, el nombre correcto, de hecho aquí la estamos viendo en esta diapositiva, en la parte derecha se ve una imagen de satélite en infrarrojo, esa es la tormenta del domingo. Podemos ver un gran núcleo de una tormenta que se desarrolló justo en el centro de Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, esa es la imagen de satélite ya hacia avanzada la noche. Ahora, eso lo conocemos como una tormenta local severa, que son tormentas que se acompañan de viento, actividad eléctrica, caída de granizo, inclusive la formación de nubes embudo o tornado, que bueno, esto no sucedió, son fenómenos normales, digo, estas tormentas ocurren por el calentamiento que tenemos, venimos de días con mucho calor y eso alimenta las tormentas, el calor es el combustible de las tormentas, entonces bueno, mayo ya lo habíamos dicho que íbamos a tener lluvias por encima del promedio y estas tormentas van a seguir pasando, esto va a seguir pasando, este tipo de tormentas son comunes en Jalisco, se presentan durante la tarde y la noche que ya pues se oculta el sol y pues ya se libera la energía. Hay que estar preparados para eso porque independientemente de que digamos que va a llover más o menos, va a llover y va a haber tormentas, eso va a ser así.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de la perspectiva del clima para junio, inicio de la temporada de huracanes. Muchas gracias a nuestros especialistas del IAM por su presencia esta mañana. Gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. A cuidarnos de la lluvia.